En casa de Herrero, es radio.
Es mucho suponer que estos tres sabios vayan a hablar de cultura. No obstante, es verdad que ha empezado una conversación muy interesante que quiero que aflore. Más que nada porque esto es algo que yo le he hecho una confidencia a Fernando Sánchez Dragó, aquí presente. Fernando, bienvenido.
Buenas noches.
En presencia de don José Luis García y de Luis Alberto de Cuenca. Entonces, no sé por qué le he dicho, pues a mí no me gustaría morirme sin conocer el Ngorongoro en Tanzania. Y entonces me ha dicho, hombre, es uno de los tres lugares más bellos del mundo, en mi opinión. Ha dicho él.
Sí. Dime los otros dos.
Angkor y
los
Kioto.
Los templos de Angkor y Kioto. Ah, en Kioto estaba yo.
Angkor y Kioto. Bueno, no Kioto, la ciudad en sí misma, sino, en fin, los jardines, los templos.
Kioto, sí, están los jardines Kioto, y eso. Vamos. Hasta la estación me gustó.
¿Y te parece a ti que es uno de los lugares más bellos del mundo? ¿Kioto?
Bueno, Kioto...
entre los tres míos, yo he visto, nada, la décima parte que ha podido ver Fernando. Yo le estaba diciendo que yo tengo ilusión por ver las Cataratas Victoria, pero me ha dicho que es peor. Que
no, porque este de los Kioto, tres de...
la mayor concentración...
Tres, ¿qué te parece?
La mayor concentración de templos, de jardines, de viejas posadas, de santuarios que hay en el mundo, a mucha distancia de la segunda, es Kioto. De verdad, hay... centenares y centenares y centenares de lugares. No terminas nunca. Kioto no como París. Kioto sí que de verdad no se acaba nunca.
Pero yo, como decía, he visto un templo, he visto
todo. Angkor, uno de los
Angkor, en Camboya.
Angkor, eso sí, los templos de Angkor.
Pero uno de los tres.
Es esa especie como de gran construcción en medio de la selva. ¿Sabes lo
llamada de ellos?
Con la selva azulada.
Angkor es un cuadrilátero de 50 kilómetros de lado, más o menos. O sea, que es una extensión de terreno formidable, donde los Mer, no los Mer rojos, sino los Mer de verdad, levantaron templos y templos y templos y templos, miles de templos maravillosos, de piedra, extraordinarios.
¿Pero
con eran lagos?
¿De qué credo eran? ¿Budistas?
No, hinduistas. ¿No? Y todo eso luego fue devorado por la selva. Y los arqueólogos franceses, entre ellos Malraux, que robó allí piezas muy valiosas y acabó en la cárcel.
Y vieron aquello y se quedaron asombrados.
Y lo descubrieron casi por casualidad, porque durante muchísimos siglos estuvo olvidado por completo, porque lo había devorado la selva. Y todavía hoy hay algún templo que lo han dejado como lo encontraron. Entonces es impresionante porque hay esta simbiosis entre naturaleza e historia, entre naturaleza y cultura, se meten las raíces de los árboles.
Joder, pero más por ahí te sale una pitón, una cosa de esas.
Bueno, una pitón no, pero en fin, hay unas serpientes muy venenosas, verdes, pequeñitas, que se llama Snake Green, que efectivamente yo en dos ocasiones en Angkor las he tenido, pues, a la distancia a la que tengo ahora a José Luis García, vaya.
Si tú eres un tío valeroso cuando ves una serpiente.
Bueno, cuando ves una serpiente, pues, ¿qué hoy, vas a hacer? Alejarte.
Hoy había, no en Angkor.
Hoy en Castilfrío hay víboras. Bastantes víboras.
Hoy he leído una noticia, Carmen, que esto no estaba preparado, de que había una pitón blanca no sé dónde,
sí,
en
es
Barcelona
verdad.
O en...
Pues, se ha escapado.
Bueno, pues es que la pitón es un animal doméstico, ¿eh?
¿Cómo va a ser un animal
doméstico? Sí, hay gente que tiene pitones en casa.
Que son de
cuando
dos
yo llegué
metros,
a Laos...
metros y está todo el mundo atemorizado, hombre, encontrarte con una serpiente
¿cómo
que
va
además
a ser una
es blanca,
pitón doméstica si te
de dos metros?
Una pitón criada en casa que le da su leche y tal, que va, es un animal muy afectuoso. Oye, que yo estuve en casa de unos franceses en Laos, precisamente el año en que yo llegué a Angkor, desde Angkor subí hacia Laos y allí estuve en casa de unos franceses que tenían una pitón gigantesca y le rascabas así.
¿Cómo tener un perro?
Rascabas en la cabecita así.
Cuéntale.
¿Cómo tener un perro?
Una pitón blanca de dos metros.
Una pitón albina de dos metros en la isla de Ibiza, y es verdad que pues ha saltado la alarma porque solo verla ya me impresiona mucho.
Oye, un
pero
amigo mío en un hotel de Milán.
El desconocimiento sobre todo es lo que más.
Un amigo mío hace muchos años de esto, en un hotel de Milán se encontró debajo de la cama dos pitones. Se le habían olvidado al inquilino anterior.
Pues yo no sé si son inofensivas.
Y mi buen amigo Frank de la jungla, este vive en su casa con dos niños pequeños que tiene con cobras.
Suena.
No ya pues con pitones, con cobras. No es mi teléfono, perdón.
El Luis Alberto.
En este caso no es de Fernando, en fin, de haciendo una...
El respeto que tenéis los tres por este medio...
No, yo no tengo móvil, o sea que yo no puedo... Nunca suena el teléfono.
Inicias conversaciones simultáneas.
Luis García y Luis Alberto de Cuenca, he llegado aquí al estudio y venía detrás de vosotros. Vosotros he llegado a la conclusión de que sois como Zipi y Zape. Lleváis juntos, estáis siempre juntos, ¿no?
Sí, no, hombre,
juntos.
García, no, que va, he llegado yo antes.
García tiene... García tiene la tarde, José, y yo estoy afuera.
García tiene dos necesidades primarias. Una, vivir cerca de alguien con móvil, porque él no tiene móvil, pero necesita comunicarse como el resto de los mortales.
Eso está bien.
Y en segundo lugar, vivir a alguien con coche, porque él no conduce, pero necesita que le trasladen.
Claro, claro.
Y entonces, hora Luis Alberto, hora Herrero, hora el que pille.
Bueno, dime, vamos a decir esto, los tres sitios más bonitos que has visto tú en tu vida. A ver, dime, tres.
Iguazú.
Vamos a decir cada uno de los tres.
Iguazú
está, ¿no?
Iguazú es bonito, sí, claro.
Castellón de la Plana, ese no vale.
No vale.
Oye, perdona.
No, pero ¿qué parte de Castellón de la Plana? ¿La Plaza Mayor?
Y el Maestrado, Morella, es uno de los lugares más
bonitos. Eso me seas ahora, parece como Baroja cuando decía, ¿verdad? Si no... Me gusta hasta el puente que hay en mi pueblo, dice, aunque no haya río.
Hombre, también yo digo las tierras altas de Soria, donde está...
Claro, cada uno dice lo suyo.
No, pero que diga él lo que quiera, hombre, Luis.
No, París, en fin, di algo.
Yo es que soy más urbanita que...
No, yo, por ejemplo, una de mis tres es Manhattan.
Sí, bueno, no, todo claro. Estoy de acuerdo contigo.
Manhattan es una de las...
Manhattan es muy bonito. Oye, Venecia. Hombre, cuando yo digo tres lugares bonitos de la Tierra, también debería incluir Venecia.
Venecia es un poco mortecino.
Venecia está bien, pero...
Ah, bueno, pues eso tiene su encanto. Sí,
bueno, claro. Pero vamos a ver, ¿quién ha dicho tres? ¿Tú has dicho tres ya?
Sí, él ha dicho tres.
Cuatro ya,
Venga, bueno, él ha dicho tres.
Iguazú, tu pueblo...
Iguazú es el que más me impresiona.
Tu pueblo
y Manhattan.
Y Manhattan.
No, mi pueblo no, sí.
Sí.
Maestrazgo.
Bueno, a ver, ¿tú cómo te imaginas Gorongoro? Que es lo que ha desencadenado esta conversación. A ver,
pero no decimos ni José ni yo los tres sitios. Claro, bueno, Gorongoro. Déjanos decirlo.
¿A ti qué te parece Borobudur?
Muy bonito.
Bien, ¿eh? Pero tampoco lo podría ver, yo lo he visto, pero...
¿Tú de los tres cuáles serían? Manhattan 1.
Manhattan 1. Yo pensaba que debía ser las Cataratas Victoria, porque debían ser mejores que las dos que conozco yo, Iguazú y Niágara.
Igual
debe ser algo impresionante, que suena...
Es brutal.
Iguazú, sí.
¿Y el tercero?
No, que no digo yo que sea Iguazú, digo, uno es Manhattan, ¿no? Yo creo que otra de las cosas que a mí más me han impresionado, tendría que volver a ver ahora, es la Alhambra en Granada. Es una de las cosas que más me han gustado a mí, como... El lugar realmente bonito, extraordinario. Bonito, decir, oye, ¿cómo vivían estos aquí? ¿Qué mundo tan bonito? Esas alberquitas, todo. Es un sitio muy bonito, la Alhambra. Y, hombre, pero no por ser español, sino creo que es un sitio bueno. Y otro que yo me ha impresionado, impresionarme son las pirámides de Giza. A mí me han impresionado. Y eso que ya las había visto en fotos y todo. Y bajé a una de ellas... Que no volvería a hacerlo porque te quedas...
Yo no pude.
Uf, tú no pudiste bajar, ¿no?
Yo no pude por claustrofobia.
Te coge una gorda que está en ese plato.
Mira,
y ya no puedes... Que no sale, que se pone nerviosa y te has quedado allí.
Pero ya que mencionas las pirámides, yo uno de los lugares, ya el quinto, más hermosos de la Tierra es el Nilo. Pero el Nilo entre Asuán y Luxor, ese tramo del Nilo.
Bueno, yo sí lo conozco. Para mí los tres son Florencia, en general... La ciudad, que me fascina.
Sí.
El hipódromo de Constantinopla.
Joder, pero ese no se ve, ¿no? No hay nada.
El hipódromo se ve perfectamente, el diseño del hipódromo está perfectamente conservado.
Sí, se ve.
Y la tercera, las pirámides, no las de Giza, sino las de Dashur. Porque las vi solo.
Pero y parece mentira que no menciones tú, que eres latinista, ciudades romanas.
Sí, es verdad.
No, pero porque
las ciudades romanas de África, las de Túnez, las de Libia,
foro de Roma, Argelia,
es algo extraordinario, verdaderamente.
Entre los tres, ¿no? Yo soy un tipo de clásicas, pero no soy clásico.
De todas maneras, esta excursión más o menos diletante ha finalizado.
Ahora te imaginas, ahora que ya se han desahogado nuestros compañeros.
Pues me lo imagino como un cráter altísimo más alto que las nubes, lleno de una exuberante vegetación, sí. Y poco más.
Pues estás completamente equivocado.
Bueno,
en primer lugar, no es más alto que las nubes porque es un cráter.
¿Un cráter?
El Gorongoro es un cráter.
Pero el cráter
entonces,
está
en ese cráter en lo alto se de las montañas. Aislados, que tampoco es verdad, porque hay una salida.
No, o sea, un cráter no está en la cima de una montaña. Que es
hombre, no, la cima, no. Eso es el borde del cráter. Claro, el cráter está allá abajo. Mira, para bajar desde el borde superior de lo que es el Gorongoro hasta donde están los animales, bueno, es una bajada vertiginosa y larga. O sea, que está en una hondonada.
¿Te haces a pie?
No, en jeep. En jeep.
¿Y luego el jeep sube?
Sí, vuelves con el jeep, claro, hombre, por la subida es fina. Y entonces en este cráter, desde la noche de los tiempos, desde Adán y Eva, desde el jardín del Edén, se han quedado atrapados, bueno, pues con una especie de arca de Noé gigantesca, pues todos los animales de África. Entonces, claro, nunca han sido agredidos por el ser humano, porque estaban protegidos por este cráter que luego se convirtió en parque.
Poco como en El Mundo Perdido de Conan Doyle.
Pero es un cráter de un diámetro de cuánto.
No, enorme, enorme. Vamos, cuando ya estás en el fondo del cráter, de un lado a otro, pues tardas una hora a recorrerlo en coche. Es muy grande.
¿En coche?
Sí, sí, claro.
Nada que ver con el Vesubio.
Pero bueno, allí si echas pie a tierra, a mí me pasó, ¿eh? Yo estaba con Aixa y con su madre, y entonces hay tal cantidad de rapaces, milanos, águilas, de todo, volando por allí, que si se te ocurre, no, seguro, te dan en el hotel un picnic, te dan una cajita, una box de estos con sándwich y tal. Bueno, pues se nos ocurrió salir del jeep a comernos allí el sándwich y ¡ruah! Se tiraban en picado las rapaces y te lo quitaban, pero sin rozarte, sin hacerte sangre, te lo quitaban de la mano. Y de hecho, claro, te recomiendan nunca comas nada fuera del jeep. Lo que comas, cómelo dentro.
Y naturalmente tienes que ir con un experto guía que te dice, no haga usted el tonto, señor Dragón.
Bueno,
que...
sí, vas con oye, guía. Pero, ¿tú sabes con quién me crucé yo?
En el Gorongoro.
O sea, cuando yo bajaba hacia el Gorongoro, subían y entonces su todoterreno y mi todoterreno estuvieron pues a 20 centímetros de distancia. O sea, extiendo la mano y las toco. Estaba Hillary Clinton... Y Chelsea se llamaba la hija, ¿no?
Las dos estaban allí.
Sí.
Pero te cruzaste, no en el sentido...
Es un viaje para ricos, está claro. Tú y Hillary Clinton. No,
una cosa, Fernando.
Bueno, Hillary Clinton, el único hotel que hay en la cresta del Gorongoro lo había alquilado entero Hillary Clinton. Entero.
¿Hay un hotel en la cresta del Gorongoro?
Sí, bueno, muy cerca de la cresta. Y luego hay un campamento donde...
¿Y hay algunos antropológicos también por allí? ¿De eslabones perdidos?
No, esos están más bien en Kenia, están en lago Turkana, ¿no?
Tanzania también.
Sí, también, pero
en la frontera.
Bueno, antes de...
Pero él se ha mentido. Bueno,
pero es que Tanzania y Kenia eran lo mismo, eran Tanganica.
Como que ya
Tanganica de las novelas de...
No. Cosas especiales.
Fernando.
Tu no, pueblo, Manhattan...
Tanzania es Tanganica, Kenia siempre fue Kenia.
Esos son los tuyos.
Tanganica era...
Pero si no existía ni Tanganica ni Kenia, no había países.
No, pero no había países, pero Tanganica es el actual Tanzania.
¿Queréis, por favor...
Y por Tanganica se entendía Tanzania.
¿Queréis abstener ya de estas cuitas personales que no llevan a nada? Os voy a leer una cosa para ver si sonrojo alguno de los contertulios.
A ver, que no es fácil.
Buenas noches, queridos. Lo firma Carlos López Ruiz de Luna. El lunes pasado cometieron una felonía, dicho con todo el cariño y admiración que les profeso, pero no puedo dejarla pasar.
Yo cometí una antes de decir
espero tú, que lean este email en antena para arreglar el pequeño desaguisado que perpetraron. En el personaje fantasma Carmen nos trajo a una de las sopranos más grandes, María Callas. Mientras resolvía el misterio sonaba de fondo Mio Babino Caro, aria de Gianni Schicchini, de Puccini.
Y dijimos que
de
era
la norma de Bellini.
Primer tirón de orejas, el poeta afirmó que se trataba de un aria de Bellini.
El poeta soy yo.
O sea, ni un aria ni Bellini.
¿No era Castadiva?
No.
Toma sabio.
No. Además, afirmaron que la Callas ha sido la más grande. En interpretación seguro que sí, pero no lo más grande de todas porque eso no es posible medirlo. Necesitaríamos que todas las sopranos cantaran el mismo repertorio y entonces podríamos juzgar. Pero eso, señores, es imposible.
Seguro que no era Castadiva.
La segunda felonía y la que me ha hecho escribir este correo es la comparación de la Callas con Renata Tebaldi.
Yo lo dije, eso es mía. Ahora...
La voz de la Tebaldi era seguramente mejor que la voz de la Callas. Otra cosa es que la Callas interpretaba como nadie lo ha hecho jamás, pero no por ello tenía la mejor voz.
Bueno, rombo, por tanto, una es verdad que la Tebaldi tenía Renata mejor Tebaldi. Voz, pero la Callas era mejor actriz. Con lo cual compensaba.
El que ha quedado fatal he sido yo, porque evidentemente eso sí que no es contestable.
Yo no soy felón, ¿yo?
No, tú no. En este
Fernando,
caso.
Fernando,
pero
por
tú,
una
pero,
vez.
Pero yo te habías autoinculpado.
Sí, no, quería de hecho pedir. Pero
yo creo
pedir
que
perdón.
Renata Tebaldi, que a mí me gustaba mucho, y tengo varios discos de ella, además era más cinematográfica, porque yo creo que en algunas películas como El Gran Caruso o Tragedia de Triunfo de Verdi, las mujeres las doblaba ella, o sea, cantaba ella. Pero yo creo que lo de la Callas, hombre, esto es opinable, como dicen los filósofos, pero yo creo que no ha habido nadie más grande que ella.
Escucha Tebaldi.
Sí, le he oído
mucho Bambino,
a Renata Tebaldi.
Porque nos pide este oyente que, por favor, le demos una
Tebaldi,
oportunidad.
Esto.
Silenciad vuestras voces.
Oh,
es una maravilla.
Me gusta hasta a mí, que no me gusta la ópera. No, claro, más.
Y Alar lo canta también.
¿Y lo que te pasó? Bueno, lo de aquel señor. El
yo me sé solo Castadiva.
Y llegó frente a una estatua de Wagner y dijo: ¡Hombre, Mozart! ¡Pam, pam, pam, pam! Sí.
Muy bueno.
El chiste ese era muy bueno, ya lo has contado. Muy bueno.
Oye, cuenta un chiste.
El que no, te iba a contar uno del Gran Caruso. ¿Tú no te acuerdas? Que ese es de nuestra época.
¿Cuál, Gran Caruso?
Dos novios que están muy amartelados en el cine. Es una película musical o algo así. Entonces él le pregunta a ella: ¿Tú has visto el Gran Caruso? Y ella dice: No, y como lo saques, llamo al acomodador.
Qué chiste típico de la época.
Qué malo.
De caca pedo pis, ¿no?
Qué cosa horrible. Qué cosa lamentable.
Mira la gracia que le ha hecho Cáceres. Mira, era de los que está.
Oye, cuenta el de la lotería, José, que le va a encantar a nuestros oyentes. ¿Cuál? El de la lotería. No, que le toca la lotería a un matrimonio.
Un matrimonio llega a casa y dice: Venga, María, que nos ha tocado la lotería. ¿Pero cuánto? ¿Cómo? ¿Cuánto? Muchísimo, millones. Tenemos un dineral que nos vamos ya. Yo ya he dejado el trabajo, nos vamos ahora de viaje. Ah, pues venga, voy a preparar las maletas. Dice él, y ella, y dice: No, que maletas de nada, compramos las maletas. O sea, que déjate de maletas. Vamos directo ya con lo puesto, vamos al aeropuerto, vamos comprando de todo. ¡Ay, qué alegría! Dice ella. Y salen, y justo al salir pasa un autobús por la puerta y se lo lleva él delante, que lo liquida. Y dice ella: Sí, cuando una está en racha.
Carmen con los chistes es muy agradecida.
Aquí es buenísimo. Yo creo que este ya lo había contado varias veces en el...
No, creo que no.
Es nuevo. Es nuevo.
Cuando
una está en racha.
Tuvo que despegar el boleto del asfalto, ¿no?
Pues había otro tipo, el del Gran Caruso, que era lo mismo, pareja de novios, que pasaban cerca de unos altos hornos de Vizcaya, y ella, él le decía a ella: ¿Eso qué te recuerda? Y ella decía: Exagerado.
Por favor. Con el tema.
Por favor.
He dicho que era como el del Gran Caruso.
Bueno,
igual.
Nos está escuchando José Luis Corras.
Oye, pero no me dejas que corrija la felonía.
Sí, corrige.
Voluntario, motopropio. Claro. Al salir me di cuenta, ¿te acuerdas que en un determinado momento, hablando de la posibilidad de que hubiera programas de televisión que cogieran a Ricard y a todos estos que están ahora en la calle y los llevaran? Se me ocurrió mencionar a la pobre Teresa Viejo, que no tenía nada que ver con el asunto. De quien yo quería hablar era de otra persona, que tampoco lo voy a decir. Y nada, me confundí, le colgué el... Bueno, dije que no estaba seguro, pero le colgué el San Benito a la pobre Teresa Viejo, a la que desde aquí pido disculpas.
Claro
que
sí. Bueno, muy bien pedido.
Está escuchándonos José Luis Corral, que es, como sabéis, muy amigo de este programa, que ha venido aquí varias veces.
Viene cada dos por tres.
Sí, hombre, porque primero lo explica muy bien y luego habla de cosas interesantes. Y como
un gran comunicador.
Como contrapeso a lo que hacéis vosotros.
Yo, si me permites que le haga una pregunta a José Luis. Yo a José Luis Corral lo conocí en una feria del libro en Burgos. Sí. Y comimos juntos, ahí con el editor, con la editora, tal y cual. Y entonces, este hombre pantagruélico, descomunal, hercúleo, me contó lo que desayunaba. José Luis, ¿te acuerdas tú de aquello?
Pues sí, me acuerdo.
Dinos lo que desayunas. No sé si sigues desayunando.
Oye, José Luis.
Pero es que me dejaste impresionado.
Antes de que lo diga, menos que Luis Alberto de Cuenca. Desayuna
menos.
Luego te cuento lo que he visto.
Esta mañana, sin ir más lejos, después de desayunar, ha visto una caja de polvorones.
Luego no lo he comido porque eran polvorones raros.
¿Qué? ¿Lo has comido? Si te he visto yo.
No, ¿cómo que al final? No he comido el polvorón, joder.
¿Cómo? ¿Lo has masticado y lo has echado otra vez?
No. Es imposible. A ver qué desayuna José Luis. Luis, y comparamos.
Venga,
no,
comparar.
José Luis, José Luis, cuenta.
Bueno, pues a mí me enseñaron de pequeñito que había que desayunar como un emperador, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Lo que pasa es que hago las tres cosas como un emperador, pero bueno, desayuno mucho porque es una comida muy importante, ¿no? Es la comida más importante y hay que salir de casa pues con fuerzas para afrontar el día a día.
No, pero déjate de mucho, cuenta lo que comes.
¿Con qué empiezas?
No, pues normalmente hago un bocadillo, uno o dos, según.
¿Pero de qué, de qué?
Pues queso, jamón, lo que haya por casa, ¿no? Luego fruta, que es muy importante, zumo de naranja, si es posible natural, y luego pues café con leche con algunas pastas, algún bollo, algunas tostadas con mantequilla.
Oye, huevos.
Eso no es nada comparado con Luis Alberto.
Cereales, no te ¿Huevos? Dejas.
Luego una fabada.
Los cereales ya van en el pan, ¿no?
¿Huevos fritos o no?
Sí.
También huevos.
No, pero huevos fritos media docena o algo así, me dijiste que te tomabas.
Le cunde, sí. Esa comida le cunde. Bueno, estoy aquí, ahora tendremos que ir a la publicidad y luego seguiremos con él, porque ya os habéis enrollado más de lo razonable. Pero le he pedido que esté, porque hoy hay una noticia que me ha hecho gracia, y vamos, me ha hecho gracia, me ha parecido interesante. Ya sabéis que yo quiero que esta sea una sección donde se cuenten cosas interesantes y que a la gente le pueda enriquecer un poco, etcétera. Y hoy he tenido noticia de un libro escrito por 8 sabios europeos, no españoles, reivindicando al Duque de Alba y acabando de una puñetera vez con su famosa leyenda negra. No sé si habéis leído la noticia o no.
No, pero
leído.
Vamos, la leyenda negra aquí en España nunca se ha forjado.
Bueno, pero conocemos.
Ha sido allende nuestras fronteras.
Bueno, bien, pero por eso es
sobre
muy interesante.
En Holanda, Flandes. En
pero
Holanda,
es muy interesante por eso que hayan acabado con la leyenda negra los que forjaron la leyenda negra, no los españoles.
Pero fue la Pardo Bazán, ¿no?, la que empezó la leyenda negra, ¿no?
No.
Doña Emilia, en una charla, es la primera que habló de la leyenda
ella
negra.
Ella dio una conferencia.
Bueno, habló de la leyenda negra.
Negra
puso
de
moda. La leyenda negra es muy anterior, es de la, sobre todo del libro América de Lee.
Nos alimentamos de Doña Emilia, de lo que hizo la Pardo Bazán.
Pero si me permitís, yo que he tenido que visitar con frecuencia Bruselas durante una larga época de mi vida, tú te vas a la Gran Plaza y entras en algunos lugares o algunas plazas y te das cuenta de lo que opinan del Duque de Alba y de los tercios de Flandes en
que se cargó a Egmont por traidor.
Bueno, ahí están decapitados todos los decapitables que se decapitó teóricamente el Duque de Alba. Bueno, como vosotros me ibais a contar generalidades absurdas de la leyenda negra que no me interesaban nada, le he dicho,
y luego
José Luis,
tú vienes, a desmentirnos por
tú vienes que venga y pones un poco de orden y de rigor científico e histórico, y luego esto, si quieren ilustrarlo, que lo ilustren. Pero todo eso ocurrirá después de la publicidad.
En casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, a las 9:01, las 8:01, si estáis escuchando el programa desde Canarias. Carmen Arreaza, desasna a los sabios.
Pues Luis, como bien has contado tú, es un libro que se ha publicado por una editorial holandesa, con lo cual tiene mucho más mérito, y que está pues creado a partir de la dimensión y un poco de la opinión de 16 estudiosos de 8 países diferentes, que lo que intentan es poner un poco fin a esa leyenda negra del gran duque de Alba, ese pues servidor tan cercano de Carlos V y de Felipe II.
Y ese gran coñac, no olvides que hay
y que
el gran
allí,
duque de Alba.
En Holanda incluso es como el coco aquí que asusta a los niños, que viene el duque de Alba.
Sí.
Y que en realidad es verdad que fue un gran general, fue un gran militar, pero que incluso antes de que en los enfrentamientos, en las guerras, se retiraban antes de que se enfrentaran con España, o sea que tampoco tiene sentido esa animadversión que tienen en Holanda contra
¿Tú qué
este
noticias,
gran duque?
José Luis, ¿tú qué noticias tienes del libro?
No, el libro no lo había leído, no lo he visto todavía, pero bueno, me parece muy bien que en Europa por fin se den cuenta de que lo que ha habido con respecto a la historia de España es una leyenda negra, no, negrísima. Desde prácticamente mediados del siglo XVI no han parado de escribir aberraciones históricas tremendas contra España, que por cierto, tenéis razón que España no ha colaborado en la leyenda negra, pero tampoco ha hecho demasiado por desmentirla, porque este es un país muy raro, es un país que ha aceptado una especie de fatalismo histórico e historiográfico. No sé si es una constante histórica en nuestro país, pero aquí solemos conmemorar más las derrotas que las victorias. Conmemoramos mucho más, por ejemplo, la derrota de Trafalgar que la victoria de Blas de Lezo en Cartagena de Indias en 1641. Claro. Bueno, somos un país raro en ese sentido.
Tiene mucha razón.
Es completamente cierto. De todas maneras, yo no tengo muy claro que este libro sirva para que, como decía Carmen, en las capas más populares desaparezca la leyenda negra del Duque de Alba, porque
no se van a enterar las capas populares de la existencia del
libro.
Hombre,
no, hay veces que hay revisiones históricas que se terminan calando, ¿no?
Bueno, por lo que hasta ahora sabemos, una corrección historiográfica de este nivel tarda en llegar al gran público por menos 30 o 40 años, una generación. Es decir, lo que ahora se está investigando en historia será aceptado comúnmente por la gente, pues eso, dentro de 30 o 40 años, si se acepta, porque es que además cuando se ha construido una falsedad, un mito o una leyenda sobre un acontecimiento histórico, desmontar el mito es tremendamente difícil, es muy complicado.
Pero y más en un país progre como es el nuestro, que lo ha sido siempre, con lo cual siempre se defiende al león, no al señor que se lo está comiendo.
Pero
eso es tremendo, ¿eh?
¿Cuál es el, si es que hay, claro, una explicación última, quién es el que se inventa y por qué esa leyenda negra?
Bueno, la leyenda negra...
Inglaterra, ¿no?
En realidad,
no, Holanda, por Dios. Bri, el libro,
no,
el libro
no del Duque de Alba, en general,
¿verdad?
La leyenda negra.
José Luis,
la campaña
el libro
inglesa.
Fundamental de la leyenda negra es América de Bri.
Sí.
Ese bueno, es un libro con grabados en que aparecen los indios sometidos a unas torturas de una imaginación que solo después del Marqués de Sade pondría en funcionamiento.
Bueno, en definitiva, la leyenda negra se la inventó un español, el padre de las casas.
Bueno, el padre de las casas es el primero.
El que más atiza, ¿no?
Fíjate Cortés, el cartel que tiene.
Pero de las casas tiene razón Fernando, fue el fundador de todo.
Ahí se puso en marcha el mercado.
Pero el libro Brie de América de Brie.
Enmudeced, bribones.
No, decía que ya un poquito antes, en el siglo XVI, en Inglaterra, sobre todo cuando Inglaterra da ese paso de la conversión al anglicanismo, a la iglesia anglicana, y se persigue al catolicismo, por razones religiosas y por razones políticas, evidentemente, y un poquito más tarde con Isabel I de Inglaterra, por razones económicas, porque Inglaterra estaba muy interesada en abrirse camino en los negocios de América, sobre todo, se difunde una serie de noticias terribles sobre la presencia española en América, y también sobre el propio Felipe II, que es llamado por estos activistas, diríamos, de la leyenda negra, el demonio del mediodía. Es todo un cúmulo de acciones políticas, económicas, también religiosas, que funden, por un lado, el catolicismo de Felipe II y la propia defensa de la Iglesia Católica y los intereses de la Iglesia Católica por parte de su majestad católica frente a los anglicanos, frente a los calvinistas y frente a los luteranos. Todo eso unido a los intereses de holandeses y de ingleses, sobre todo en América, es cuando realmente se crea esa leyenda negra, que no tiene pues un gran impacto en principio en España, aunque poco a poco irá calando.
Bueno, tengo que decirte una cosa, Luis Alberto de Cuenca. Antes te ha fijado la conducta un oyente anónimo, vamos, no anónimo, porque se ha identificado, a propósito de María Calas. Y ahora tengo a un amigo común de todos nosotros que te afea la conducta vía mensaje, pues vaya, diciendo que qué Brie ni qué niño muerto, que todo viene de Nassau.
Mauricio de Nassau. Vamos a ver, lo de Brie, niño muerto.
Sí, yo no sé quién es. Yo creo que sí.
Pero en cualquier caso.
Deje. Deje, David Gistao.
No, hombre, pero escuchando. David conoce perfectamente.
Y dice, hay un libro sobre el tema de un hispanista francés, Josep Pérez, La leyenda negra. Sí. Y dice que fue Nassau, si es que creéis que
Nassau,
lo digamos
sí,
así.
Nassau.
El que...
No, Nassau, jope, que era holandés, no francés.
Vale, pero se pronunciaría igual.
No, hombre, Nassau, por amor de Dios.
¿Cómo se dice Nassau en holandés?
Nassau.
Ah, sí, pues sí.
¿Y por qué en francés se diría Nassau?
Bueno, pero es que no era francés, pero que era holandés.
Tenemos hermanos,
si francés, francés, sería Nassau, pero no era francés. No
es Nassau, bueno, da igual. Pues este es el que, según David Gistao, da origen, y no el libro de Brie, a la leyenda negra.
Gistao, por cierto,
el libro de Brie es fundamental, y José Luis ahora me lo va a abonar en la difusión de la leyenda negra. José Luis, por favor.
Todos estos libros están apuntando una serie de aspectos muy en la dirección de la leyenda negra, ¿no? No hay un libro primero, no es que haya un libro que sea el punto de partida, el punto de arranque de la leyenda negra. Es todo, como he dicho, todo un cúmulo de textos que se van añadiendo, de proclamas reales, de proclamas de los gobernantes y después de los monarcas de la Casa de Orange en Holanda, que con Guillermo de Nassau a la cabeza, evidentemente, que van de alguna forma incidiendo en esa maledicencia sobre la práctica del colonialismo español en América. Pero no solo en América, también en España. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que muchos de los diplomáticos ingleses y holandeses que pasan por España, pues en los últimos años del siglo XVI o primeros años del siglo XVII, la visión que dan de España es tremenda, ¿no? A los españoles y sobre todo a los políticos que dirigían, los reyes, los maridos que dirigían España, Felipe II, Felipe III, etcétera, el propio Duque de Alba, el Conde Duque de Olivares, los tratan de una forma despectiva absolutamente tremenda, ¿no? Hablan de gente despreciable, miserable, orgullosa, insensata, que son tremendamente corruptos. En fin, dicen poco menos que la monarquía española, si sigue así, es un milagro que se mantenga, ¿no? Y en cierto modo tenían razón, porque la monarquía española entró en un declive tremendo con Felipe III y acabó pues como acabó, hundida en la monarquía de los otros, me refiero, hundida en esa terrible crisis de Carlos II a fines del siglo
XX. ¿Quién decía?
Era
Ortega, que decía que español es el que no puede ser otra cosa.
Yo insisto en nuestro fatalismo histórico, es que no puede ser, no podemos tener ese fatalismo histórico, no podemos seguir lamiéndonos viejas heridas, que además no tiene ningún sentido, simplemente recordar la historia y aprender de los tremendos errores que se han cometido en el pasado para no cometerlos en el futuro, ¿no? Bueno, y sobre todo intentar manipular, aunque es imposible, pero intentar manipular lo menos posible la historia, y para eso hay que leer mucha historia, hay que investigar muchísimo más, hay que poner poner encima de la mesa. Fíjate
tú, José Luis Tocayo,
fue Cánovas. Está muy, me dice David Gistao que el que dijo el que es español, el que no puede ser otra cosa, sí, es una frase de Cánovas.
Sí, era según de David, Cánovas,
es verdad.
Oye, pero David es el que tenía que estar en
él es el sabio auténtico. Eso es de suena a un malagueño.
José Luis Corral con David Gistao.
Como Cánovas.
Despedirnos inmediatamente.
Suena a malagueño, fíjate, Cánovas.
De todas maneras,
oye, pero la masacre, por ejemplo, que le han hecho. ¿Tú ves Gandhi? ¿Cómo mataban los ingleses? ¿Cómo? Con machine, como llaman ellos, con unas ametralladoras. A todo, mataron en la India, pero ni se sabe. Y ahí están. No pasa nada, porque en el periódico Times les apoyaba.
Bueno, la guerra de los Burs también fueron.
No, estamos hablando que es verdad que era un rey siniestro Felipe II. Pero coño, Enrique VIII, si no le gustaba una señora, le cortaba el cuello.
Yo no creo que fuera siniestro.
No, digo yo, por los ropajes.
No era un rey siniestro, bueno, en modo alguno. No,
tampoco
no
tiene buena prensa.
No, una cosa es que no tenga buena prensa, pero, por culpa de la leyenda negra.
Culpa, pero cosas, que es que las leyendas, otros países se las
era pintan. Un príncipe del renacimiento, Felipe II.
Un hombre austero.
No, pero era un hombre que de algún modo enamorado de las sabiduría y de las humanidades.
Isabel de Valois.
Era más bien aburrido el hombre.
Bueno, y además recordad que Felipe II fue también rey de Inglaterra por su boda con María Tudor. O sea,
sí, señor. Que también hay que recordar que, por ejemplo, Jacobo I, al morir Isabel I, le prometió, le había prometido a Felipe III que toda Inglaterra se convertiría al catolicismo. ¿Verdad, José Luis?
Hacedme los cuatro un favor que quería pediros. Pero os pido que intentemos huir de la actualidad política, ¿vale? Pero sí que quiero que abordemos un asunto de actualidad política. Uno de los asuntos de los que después hablaremos en la tertulia ya en clave puramente política es ese simposium que están patrocinando en Cataluña de cómo España ha ido odiando y ha ido triturando a Cataluña sistemáticamente desde 1714.
Sentido.
A mí me parece que eso es una leyenda negra que se está construyendo con dinero de todos los españoles y naturalmente financiado por únicamente intereses políticos. Pero si tuviéramos que utilizar criterios históricos, José Luis, o sea, acudir directamente a lo que la historia nos cuenta, ¿qué diríamos?
Bueno, pues mira, yo estoy tan absolutamente enfadado con lo que está pasando en algún ámbito de la historiografía catalana y de los historiadores, algunos, no todos, pero algunos historiadores catalanes, que estoy acabando un libro que me puse a escribir hace ya unos meses, que va a ser breve, unas 150 páginas, una historia de la Corona de Aragón, porque no solamente la manipulación en torno a 1314, este simposio de España contra Cataluña, que históricamente es una barbaridad, porque España no puede ir contra una parte de sí misma, sería una especie de suicidio o de morderse el brazo, ¿no? Aparte que no es verdad, porque no solamente desde 1714, es que en el siglo XX uno de los territorios de las comunidades autónomas españolas, ante regiones a la comunidad autónoma según la formación política del país, ¿no? Más apoyadas desde el centralismo madrileño ha sido Barcelona, sino porque está la sede en Barcelona, porque está el complejo petroquímico tan importante en Tarragona, todo eso se debe, o el corredor del Mediterráneo, ¿no? Todo eso se debe evidentemente a un apoyo centralista, especialmente en los años 50 y 60 del siglo XX, pero es que con la República ocurrió algo parecido, pero es que ocurrió algo muy parecido en el siglo XIX. Se abrió el monopolio que tenían, sobre todo la gente de Cádiz y la gente de Sevilla, a América, y Cataluña tuvo, los catalanes, los comerciantes catalanes, tuvieron un papel muy importante en el siglo XVIII en los negocios de América. Por
y tanto, luego el proteccionismo de la industria textil.
Muchas. Sí, lo que pasa es que vende mucho políticamente hacer presentismo con la historia. Yo no entro ni salgo si la cuestión contemporánea, ¿no? Cada uno puede ser lo que quiera, independentista, no independentista, centralista o jacobino, lo que le parezca bien, ¿no? Pero evidentemente utilizar, manipular la historia para justificar una posición política del presente, eso es un error o una insensatez o evidentemente una
falsificación. ¿Pero qué razones históricas hay desde tu punto de vista, José Luis, para que los nacionalistas catalanes se apropien de el 1714 como digamos un hecho fundacional o un agravio especialmente celebrable por parte del nacionalismo catalán?
Pues mira, es una falsificación desde el principio. 1714 es, en ese año, se produce el asedio de Barcelona por parte de las tropas borbónicas que apoyaban la pretensión que la consiguió al trono de España de Felipe V, Felipe de Borbón.
Pero era una contienda dinástica, no era una contienda de Cataluña contra el reino de España. Era
una
contienda
de dos dinastías.
Una parte de España apoyó al archiduque y otra parte de España.
Pero no era una guerra entre Cataluña, fue realmente una guerra civil en la cual pues ganaron los borbones, ganaron los partidarios de los borbones y en consecuencia se impusieron una serie las leyes de Castilla se ampliaron a todo el territorio bajo el dominio de la monarquía hispánica, pero no fue una guerra de España contra Cataluña, fue una guerra entre dos ideas, entre dos dinastías, entre dos facciones políticas. Así esto es así. Lo que pasa es que, bueno, como así digo, se hace presentismo con la historia, se proyecta una idea política del presente en el pasado, en este caso en 1714, y se falsifica la historia. Hay una gran cantidad de datos que se están falsificando, que se están ocultando. Por ejemplo, Casanova, el defensor de Barcelona en 1714, fue perdonado, fue después ejerció la abogacía en Barcelona y murió en la cama varios años después de 1714. Y si lees algunos periódicos o algunas historias de Cataluña, da la impresión de que murió heroicamente en la defensa del barrio del Bor, del barrio del Mercado, donde se ha hecho ahora esa especie de centro cultural en torno a los restos arqueológicos de 1714, uh-huh, y que fue un héroe muerto, sacrificado por la libertad de Cataluña, cuando evidentemente en aquella época el concepto de libertad no era ni parecido. Bueno,
y otra manipulación mucho más reciente es la que se refiere a la Barcelona antifranquista, cuando Barcelona fue una de las ciudades que con más alborozo recibió a las tropas de Franco cuando ganaron la guerra.
Bueno, después, ahí está el nodo.
También es verdad. La llegada de...
Pero eso ya es susceptible de versionarlo de otra manera. También es verdad que Cataluña fue donde más proliferaron los maquis y donde mantuvieron una actividad más hostil frente al franquismo, etcétera. O sea, que
los maquis había tú.
No, 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 no,
pero Cataluña, hombre, Cataluña fue un lugar de hiperactividad. Pero si, no, si eso...
La burguesía catalana se exilió en muchos casos a Roma, por ejemplo, y a otros países.
No, una cuestión, lo que no podemos hacer es hacer maximalismo en la historia. No se puede decir Cataluña fue, los catalanes fueron, hubo catalanes en ambos bandos. Hubo catalanes que defendían evidentemente el gobierno constitucional de la República y hubo catalanes que estaban ocultos y que cuando llegaron los tropas franquistas y entraron en Barcelona o entraron en Cataluña, salieron a la calle. Eso es así. Lo que no se puede hacer, lo que debemos hacer, se puede hacer, pero no deberíamos hacer, es maximalismo. Es convertir la historia en una dirección única, o convertir...
Bueno, pero eso es lo que están haciendo ahora en Cataluña, justamente.
Claro, pero lo que está denunciando las personas,
claro. Bueno, de todas maneras, no paga Hacienda, paga los catalanes.
Nos has dado en este rato de conversación una buena noticia, que apunto, y es que estás a punto de publicar ese libro de 150 páginas. Esos son los libros buenos, los que van a un asunto histórico concreto y lo aclaran y lo detallan con minuciosidad.
Precisión.
Esperaremos el libro. José Luis, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Oye, ¿vosotros creéis? Porque yo tengo oído que los Alba no pueden entrar en Inglaterra. Porque si un Alba pone el pie en territorio inglés, puede reclamar la corona británica. Por, en fin, líos de matrimonios.
No, pero se dice algo de que efectivamente en el protocolo, por ejemplo, el duque o la duquesa de Alba tienen preeminencia sobre el rey de Inglaterra o algo así.
Sí. Cosas de estas, sí.
No, hay algo de eso. Seguro que alguno viene, no lo aclara, pero no tiene...
Alguna vez ya
porque son Estuardo, ¿eh? Esa
de Alba.
Los Alba son Estuardo.
Pero vamos, el duque de Alba fue embajador en
no olvidemos que los Estuardo, por ejemplo, cuando se extingue porque no muere sin hijos Isabel I, la reina virgen, la supuesta reina virgen, llega al trono Jacobo I, que es el hijo de María Estuardo, que ha sido decapitada por la propia Isabel I, y es el que no se atreve a imponer el catolicismo siendo él criptocatólico.
De ahí viene Bloody Mary, por cierto.
Sí. María es anterior. Bloody Mary es, no, Mary, no. Mary es la mujer de Felipe II.
No,
María
no, no.
Tudor.
No, no,
María
no.
Tudor es Bloody Mary. Bloody Mary, o sea, Felipe II se casa con su tía María Tudor, por lo cual es rey de Inglaterra, como ha dicho José Luis Corral. Y entonces hay una represión del anglicanismo en Inglaterra por parte de María Tudor. Y entonces la propaganda anglicana protestante llama a María Tudor Bloody Mary, María la Sanguinaria.
Y no, pues también llamaron María la Sanguinaria a...
No, Isabel, era Isabel.
Bueno, pero se carga su... Ah, bueno, es Isabel la que se carga su hermano.
Claro,
es Elizabeth.
No, ese María Estuardo no es sí, María la Sanguinaria.
No,
es Bloody Mary, es María Tudor. O sea, María Tudor es la hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón, su primera mujer, la hija de los Reyes Católicos.
María, es verdad que María también...
Nieta de los Reyes Católicos.
Nieta de los Reyes Católicos, bueno, María Tudor.
Dejémoslo ahí.
Que... Bueno, a ti debería gustarte porque era la campeona del catolicismo, ¿no?
No, Felipe II, que es bisnieto de los Reyes
Católicos,
sí, pero
una nieta de los Reyes
Católicos. Fue, aunque él omite, no quiero meterme en esa decisión histórica, pero durante el breve momento en el que ella tuvo la sartén por el mango, precisamente para acabar con los protestantes y para acabar con...
¿A quién te refieres ahora?
Ahora María Estuardo.
No, María Estuardo no. No, no tuvo ningún tipo de represión sobre nadie María Estuardo. Fue María Tudor, créeme.
María Estuardo.
María Estuardo lo único que hizo fue poner la cabeza al tajo y enamorarse de un noble y dedicar unos sonetos en francés que, por cierto, he traducido yo al español.
¿Y son buenos?
Los tradujo. Interesantísimos.
Bueno, bien. O sea, que no son buenos. Ha dicho interesantísimos.
¿Quiénes fueron los únicos habitantes de la Tierra que entraron a saco en Roma y armaron un Tiberio de aquí te espero?
Los bárbaros.
No sé, no, qué va, los
no,
bárbaros,
eran sobre todo,
los detuvieron.
Si me permites, más que españoles.
El condestable de Borbón, pero era un ejército
era
español.
Era el Borbón, que era francés. Sí. El ejército era sí, de lansquenetes en su mayoría, protestantes. Claro. Lo que organizaron era un ejército
saco
español.
De Roma.
Pero saco el saco de Roma. De Roma se produce porque las tropas eran en un 90% protestantes y entonces lo que hicieron fue acometer contra la ciudad del pecado, la ciudad de la corrupción.
Luego hay el poema del Duque de Rivas, está dedicado a cuando el conde de Benavente incendia la casa porque le obligaba el rey a recibir al condestable de Borbón.
O sea, que al final volvemos a lo de siempre, que ¿quién escribe la historia y los libros de historia? Los que ganan, o sea, los que vencen.
A veces parece, a veces parece que
mira el Duque de Alba. Sin embargo,
José Luis, a veces como por la historia reciente de España parece que la han
hola hidalgos y escuderos de mi alcurnia y mi blasón. Mirad como bien nacidos de mi sangre y casa en pro, esas puertas se defienden, que no de entrar vive Dios, por ellas quien no estuviere más limpio que lo está el sol. No profane mi palacio un fementido traidor que contra su rey combate y que a su patria vendió. Pues si él es de reyes primo de reyes soy yo, y conde de Benavente, si él es duque de Borbón, llevándole de ventaja, que nunca jamás manchó la traición mi noble sangre de haber nacido español.
Pero lo que ocurre es que ahí está
hablando... Ahí sale la venganza de Domendo.
Pero ahí está hablando...
Claro, cuando esas cosas serias. Pero desde oye, espérate, que esto le vamos a dar un giro. Dice, claro.
Bueno, os estáis poniendo estupendos. Vamos al personaje fantasma que os devolverá. Sí,
ya
a
te
la
digo yo que lo va a acertar. David Gistau. No. Para él va el jamón hoy. Acuérdate lo que te digo.
No, porque se ha despedido.
David.
David se ha despedido. No, ganaba con el jamón, vuelve.
Que no, que se ha despedido, coño, que me ha dicho besos, adiós.
O sea que.
No sé yo.
Por cierto,
se ha ido al maquis para apoderarse
de
jamón.
Los besos,
está emboscado.
Por cierto, me ha parecido un poco amariconado. Pero bueno, hombre, ¿por qué? ¿Te quieres?
Ver, no, los versos de Zorrilla.
Los besos, besos. Besos, no. Tú deberías ir a GAES. Yo te hablaba alguna vez de GAES.
GAES. Tienes en la noticia
sí,
de GAES.
Sí, GAES. Tengo GAES porque gratuito, es muy fácil.
Es que es, la primera es gratis. Sí.
La primera
y tú cada vez
gratuita.
Estás peor del oído derecho.
Sí, porque, fíjate, confundo besos con versos.
Claro, y si no, Luis Alberto, coges el móvil y llamas al 902-026-024. Repítelo, os lo repito, favor, 902-026-024.
¿Cómo?
Ya no más.
Gaes, dígame. Entonces dice, mire usted, soy Luis Alberto de Cuenca.
Soy el sordo de Casa de Herrero.
Y parece ser que con la oreja derecha...
Buena oferta.
Bueno, y ya que estamos, mira, os voy a dar una buena noticia. Si no ganarais el jamón en buena lid...
Vamos a tirar la botella una vez más.
A ver qué nos dices. Si no, ya empieza con un condicional. Si no ganáis el jamón, si no lo vamos a ganar.
Bueno, por si no ganaréis en buena lid el jamón... Tenéis siempre la oportunidad
de comprarlo
y yo os lo dejo a buen precio de comprar la cesta de Libertad Digital.
Bueno, el otro
que tiene
día,
un jamón.
En la tienda de unos amigos míos entré y me dijeron: ¿te has hecho con el jamón por fin o no?
A ver.
Y nada, yo dije: ¿qué voy a hacer?
¿Con el jamón? No
sé. Oye, sí, he visto en una lista de ABC del sábado que el Moon está entre los mejores del mundo, está el cuarto.
El Moon es el segundo champán en ventas en España.
No, yo hablo del mundo, que está entre el cuarto y el quinto lugar, el Moon. Y eso gracias a la promoción
de este programa.
Ellos lo reconocen, ¿eh?
Claro.
Bueno.
A nuestra cesta de Navidad no le hace falta Moon.
¿No hay Moon en la cesta de Navidad?
No, porque tiene mejores cosas aún.
Un momento, hay un jamón de guijuelo de 7 kilos y medio que no se lo salta un camello. Hay unos turrones.
Un torero, no un camello.
Turrón artesanal.
No un torero,
¿sabes
no?
Que guijuelo
un camello,
va a subir a segunda.
Si yo quiero decir camello a ti, ¿qué más
el
te da?
El guijuelo Club de Fútbol, tú sabes que va el primero de su grupo y va a subir a segunda. Eso sí que va a hacer promoción. Porque toman jamón esos futbolistas.
Bueno, venga.
Unos guirlaches de Híjar, provincia de Teruel.
Eso es.
Que te chupas los dedos. Unas tortas de
imperiales.
¿Qué? Imperiales.
Vale, y al menos.
Y uno de Luis Alberto.
Dicho todo.
Alberto, al desayuno. Guirlaches.
Vino tinto y cava.
Cava de pago de Tarsis.
Nosotros al cava os lo damos. Vale. Nosotros para la bolsa, ¿verdad?
Todo por Requena, 135 euros.
Sí.
Solo el jamón vale más.
Y ahora, si somos además del programa, tenemos un 15%.
Como es nuestro caso.
Porque tienes
¿estás
un 15%.
Animándonos a nosotros a que compremos una
vamos a tener que comprarla
por si acaso,
porque no acertamos nunca.
Por si acaso no ganáis el jamón el personaje fantasma.
hay un teléfono. Unas entrevistas de Federico también.
También.
Sí. Hay un teléfono.
Eso no se compra.
El teléfono es el 900-84-1028. Lo repito de otra forma, 900-84-1028.
¿Llamas? Encargas la cesta y te la mandan.
¿Te la mandan a casa?
Sí, sí.
Te la mandan
con
a casa.
Cortes de vídeos.
Y además el jamón, si quieres, te lo mandan loncheado. Si quieres entretenerte en cortarlo.
Para pues bocatas, ya.
Ahora,
ya, plan
B. Que acertéis el personaje fantasma.
Sí, pero eso.
Probabilidades escasas.
Hay ni guirnache, no decir nulas. Nada,
eso es como si Custer gana el Little Big Horn. Es imposible.
Bueno, oye, no perdáis.
Si hoy es el día.
Y si hoy es el día. Hemos acertado una vez, Fernando. Tú otra y yo otra. Y no pasa nada. Luego tienes que competir con los cinco ganadores de la zona.
Que no. Que ahora es automático.
Ah, sí.
No, ahora es automático.
Ahora es automático. Aciertas, te llevas el jamón.
Entonces vamos a hacerlo con ilusión.
Ya no hay una prelación.
No hay ni prelación ni gaitas.
Ah, eso ya cambia.
Lo malo es que competís con nuestros oyentes, que ya sabéis que...
Están preparados con el Google.
Sacan ventaja en general. ¿Y dónde pueden participar ellos? Pues en nuestra página de Facebook, en Casa de Herrero, en nuestro Twitter, @encasaderrero, y en nuestro correo oyentes@encasaderrero.com.
¿Pero cómo que competimos con los oyentes? Si acaba de decir Luis que no, que ahora ya, si acertamos...
El primero que acierte se lleva el jamón.
Pues como toda la vida, entonces.
No, es que además...
No, antes acertabas y luego entrabas en un sorteo con los demás acertantes.
Más acertadores.
Semana,
¿no? Con lo más acertador.
Tú eres el primero, te lo llevas.
Hemos pasado
mejor
vida.
El primero es Jerónimo de Pontevedra, pues se lo lleva.
Preparados, listos, ya.
Primera pista.
Primera pista. La madre de nuestro personaje, peluquera, fue una fuerte...
Siempre es así. Sí. La madre no le quiere. La madre...
¿En qué fuentes?
Lo azotaba.
Con esto que digo, a lo mejor ya alguien lo ha acertado. O sea, que estáis perdiendo tiempo al no dejarme continuar.
Estáis dando oportunidades a los que juegan en Google.
Fue una fuerte influencia para nuestro personaje, más o menos como la de la...
El marido de la peluquera.
Que era María Calas. Pero bueno, curiosamente, la cantidad de peinados que ha estrenado nuestro personaje y la capacidad para ponerlos de moda parece ahora pues una premonición, así un poco una forma de hablar, que su madre pues tuvo mucha influencia
en
nuestro personaje. No.
No.
Sí, lo que no pasa nada, es que conociendo a Carmen,
no sabemos nada.
Voy a hacer una deducción. Ella pretende que pensemos que es una mujer, pero ha subrayado mucho lo de nuestro personaje.
Yo he dicho el marido de la peluquera,
va a ser un hombre. Yo tengo yo para mí.
Poner de moda muchos peinados, en principio, pega más a una mujer, ¿no? Con lo cual llego a la conclusión de que es un hombre.
¿Cómo se llama el cantante también, este famoso que se suicidó con
la peluca?
No. Este hombre, sí. Michael Jackson.
No se suicidó, para empezar no se suicidó.
Bueno,
Michael Jackson, segunda pista.
Tiene algo parecido nuestro personaje a lo que se denomina un TOC, que por si
era el de la pata coja, TOC.
Es una especie de trastorno obsesivo compulsivo, por eso se llama TOC, como
la primera vez que lo oigo yo eso.
TOC,
no, TOC era lo de
trastorno
obsesivo compulsivo.
Pero eso era lo de John Silver, TOC, su pata de palo,
con el loro que tenía en el hombro.
Howard Hughes, por ejemplo, tenía un TOC.
Es un movimiento involuntario, ¿no? Y un TOC es algo que la gente no puede pues controlar, pero...
Bueno, bien.
Sí, bueno, vale.
Bueno,
toc. Tenía nuestro... O sea,
algo
que estaba grillado, vamos, para
a un toc
estaba grillado. Estaba
sin llegar a mayores, sí que reconoce que hay algo que le obsesiona de verdad. El orden. Se ha convertido en prácticamente una manía y lo lleva tan a rajatabla que cuando está en casa...
No lo han sacado todavía.
Cuando está en casa, y estoy hablando en presente todo el rato, o sea que todavía está en su casa de vez en cuando, pues se viste a juego con la decoración de su casa.
O sea que está vivo.
Está vivo.
O sea que se viste.
Está vivo.
Está vivo.
Y se viste a juego con la decoración de su...
Eso es un artista.
Vaquerizo.
Lady Gaga.
No, ninguno de los dos.
¿Vaquerizo?
Todavía nadie.
Miley Cyrus.
Es que no tenemos a nadie en el cristal. Si lo adivina un oyente, ¿cómo lo sabemos?
Voy a echar un ojo, pero vamos, no es ni Lady Gaga ni es Vaquerizo.
Ni Miley Cyrus.
No.
Si os digo que lo ha acertado alguien ya o...
¿Lo han acertado ya? Sí, ya lo han acertado.
Esto es una humillación constante la que nos prometéis aquí con esto del personaje.
Bueno, sí, pues...
Lo ha acertado, digo ya quien lo ha acertado.
Sí, claro.
María García Conde lo ha acertado en el correo de oyentes.
Pues qué jamón,
pero todavía jugáis por la dignidad.
No, la dignidad ya nos interesa muy poco.
Si ella lo ha adivinado, ¿por qué vosotros no?
No, porque vosotros sí. Y los tres somos normales.
No, pero este debe ser de cultura pop, que yo entiendo poquísimo.
A ver, siguiente pista.
TOC. toc, toc, toc.
Magnífico atleta, especialmente en la larga distancia, esta afición fue clave para empezar a crear su pequeña fortuna. Siendo solo un niño, recogía los vidrios que dejaban los espectadores en las carreras de galgos. Y le pagaban bastante bien, por lo que se ve.
Pero esta mujer es un genio, la que la ha adivinado. La que la ha adivinado es un genio. O va media contigo.
Pero se ha hecho famoso por ser atleta.
Hombre, es un atleta. Bueno.
¿De dónde? ¿De Madrid?
Atleta,
larga distancia
atleta
es, maratoneta, cosa, pero... es maratoneta.
No, digo, la acertante de Madrid.
Es un deportista.
Pero es maratoneta, sí.
Es un deportista.
Tú has dicho larga distancia.
¿Es Beckham? Maratoneta?
¿Beckham? Sí.
¿Beckham?
Claro.
Bueno, no, un deportista de peinados, lo único que me ha venido a la cabeza, Beckham, mira, ¿ves?
Muy bien, Luis, pero ya lo
bien, Beckham, pero
has llegado tarde, Luis.
Pero,
tarde,
pero soy David el menos Beckham. Torpe de los torpes. No, ya, pero es que eso, la madre, la peluquera...
No sabíamos que era peluquera la madre.
Con esos datos nunca vamos a acertar nosotros. Otra cosa es que hubiera dicho, un deportista.
Fútbol,
bueno,
lo que tú sabes de fútbol, José Luis, no está escrito.
Los datos no das pistas, das despistes.
Vamos
no,
a ver, ¿sí? La acertante es de Madrid, porque puede ocurrir, yo empiezo a sospechar de ella.
Apellidos de
ella se pone a media.
O sea, como Beckham y hablas de que su madre...
Los apellidos no, de la ganadora con no, los de Carmen.
Está, por ejemplo, podrías haber dicho, está casado con una célebre...
Pongo la mano en el fuego por la honradez de Carmen.
Carmencita está a medias y cada semana se lleva medio jamón. Medio jamón.
Por eso hiciste la beta de posta. En lo del loncheado, porque te dan la mitad de los...
¿Cómo lo tomas loncheado?
Os volvéis a ir con el rabo entre las piernas.
No, 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 si sabemos que nunca lo vamos a ganar, pero tenemos nunca esa certeza.
En fin, no obstante, ha sido un placer estar con vosotros un lunes más, amigo. Hasta el lunes que viene, que os vayan dando.
Oye, un bocadillito.
Un abrazo.
De Guijuelo.
Carmen, dile a tu amiga.
Navidad. Bueno, ya pensaré a...
En serio, ¿sabes que Guijuelo va al primero, no? Sube
a... Que voy a saber, no tengo ni idea.
¿No lees el periódico y va a Guijuelo?
Pero yo no leo la
igual
tercera.
Igual que Las Palmas Junior.
Pero yo era la tercera división porque era...
Viene en la misma página que la primera, en todos los periódicos, y yo leo Guijuelo, porque yo soy el que se preocupa de Guijuelo.
Con Guijuelo, es que tendrían que mandarse igual que a Fernando Mum.
Yo soy el que hablo siempre de Guijuelo. Es un pueblo estupendo.
Se acabó.
Un equipo que va a subir a primera.
Fuera.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.